Seguimos con Luciano Álvarez, Gonzalo Delgado, Darío Klein y Karina Novarese. Y aprovechando justamente la conformación de esta mesa, una mesa que tiene tres periodistas y un doctor en comunicación.
Dos doctores.
Lo que pasa es que en un caso teníamos periodista y además doctor en comunicación. Bueno,
yo también fui periodista.
¿Quién no fue periodista en el Uruguay?
Independientemente de la profesión que tuviste.
Como el presidente de arquitectura y de economía, si vas a Europa, fueron periodistas.
Ah, los estudiantes de arquitectura y economía fueron periodistas, sí, cuando viajaron, es cierto.
Más de uno de nosotros pasó un papelón en algún museo del mundo con un verdadero carnet de prensa en el que te dicen, en Uruguay todos tienen carnet de prensa.
A mí me pasó. Eso es una historia negra.
A mí me pasó en el Museo de Arte Moderno en París.
Esto de los carnets de prensa entregados simplemente para que alguien se ahorre la entrada en un museo. Es para otro día eso, ¿eh? Es para otro día. Pero aprovechando esta conformación de esta mesa, vamos a volver al lunes de noche.
Amigas y amigos, cuando asumimos la titularidad del ministerio, lo hicimos conscientes del desafío que implicaba la aplicación de la reforma constitucional aprobada en octubre del 2004, que estableció que el agua es un recurso esencial para la vida.
Este es el comienzo de la última alocución, la que le tocó al arquitecto Mario Granada, ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
La ley 16.466, aprobada en el 94, declara de interés público la protección del medio ambiente y complementada con otras normas.
Desde el punto de vista de la comunicación, justamente, este producto que el gobierno armó el lunes por la noche y que se difundió por cadena de radio y televisión.
Uno por las primeras palabras.
¿Perdón?
Amigas y amigos, es una expresión totalmente impertinente. Lo usaba también el presidente Sanguinetti. Cuando alguien se dirige a la ciudadanía en tanto jerarca de un gobierno, no le está hablando a las amigas y amigos. Le está hablando a las ciudadanas y a los ciudadanos de su país. No, todas las fórmulas que tenemos en la vida están armadas para relacionarnos, le decimos papá, mamá, hay fórmulas que están estructuradas. Amigas y amigos es una deformación absurda que muchos políticos...
La idea no era analizar específicamente la locución del ministro Arana, la idea era detenernos en el conjunto de estos cuatro mensajes y la puesta en escena, digamos, ¿no?
Yo también creo que para el otro lado lo hicieron, pero bueno.
No, yo creo que desde el punto de vista comunicacional fue un desastre, y me estoy midiendo las palabras. No fue ni una cadena ni un acto público. Se suponía que se pretendía informar a Uruguay al mundo, y al mundo no se lo informó. A Uruguay tal vez, los que vivían en la cadena. ¿Por qué? Porque se hizo a las 9 de la noche, cuando los noticieros argentinos ya habían terminado, cuando las agencias de noticias ya habían mandado el grueso de la información, y los diarios del mundo ya estaban cerrando.
Pero pregunto, eso, a ver, ¿qué importancia tiene ese detalle? En todo caso, se informaría al día siguiente, dos días después, digamos, ¿no? Para el noticiero de la noche siguiente, digamos, se informó tarde, se informó, además, al no haber tenido acceso los medios de comunicación al acto en sí, se convirtió en un acto de amigos y amigas, y no en un acto popular, que no pudo ser cubierto y que además ni siquiera estuvo pensado para la prensa internacional, porque no existía, lo viví en carne propia, no se estaba grabando el acto en el momento que estaba ocurriendo, con lo cual personalmente tuve que esperar una hora para que me dieran una copia del video del acto, con lo cual perdí un satélite, un satélite cuesta mucha plata.
¿Qué quiere decir que perdiste un satélite?
Hay una ventana de satélite para emitir la información que iba a llegar a las 11 de la noche hora de Atlanta, o sea, tardísimo. Pero bueno, la idea era que saliera en el día, pero bueno, para eso necesitaba el material y editarlo muy rápidamente. Bueno, no, el material me demoró una hora en llegar, no hubo forma, el material salió al día siguiente a las 5 de la mañana. O sea, digamos, Las agencias de noticias también no tuvieron la información a tiempo, con lo cual los diarios internacionales no tuvieron la información. Además, otro tema más complicado que está vinculado al tema de la seguridad, que es no se acreditaron a los periodistas que no estaban ya acreditados para presidencia, con lo cual no pudo venir ningún periodista argentino, no pudo venir ningún periodista de ningún lado que no fueran los que ya estaban acreditados en presidencia. Hubo gente, me consta, que quiso venir y no pudo, y de hecho se divirtieron mucho los periodistas argentinos que sí vinieron haciendo las notas de cómo no los dejaban entrar y sí haciendo muchas imágenes de los cacerolazos enfrente al edificio de Libertad. Con lo cual, la noticia, al 50, 100 personas que estaban caceroleando, se convirtieron en una noticia mucho más importante de lo que hubiera sido si el acto hubiera sido abierto a los medios.
Ese detalle no parece nada menor, claro, ¿no?
No parece ninguno de estos temas nada menor, considerando que estamos hablando de un conflicto internacional que llegó a La Haya. No es un tema interno que nos interesa solo a los uruguayos. Acá nos interesa construir imagen. Y está bien construir una imagen de seriedad, y de que no somos tan populacheros como Kirchner, pero tampoco nos vayamos al extremo de encerrarnos entre cuatro paredes 250 personas.
Y a última hora de la noche.
Yo creo que ese acto podría haber sido igual de seguro si hubiese sido abierto hacia la gente, porque las medidas de seguridad las implementas igual, y también no tendría por qué haber sido pura politiquería y puro popularismo barato, manteniendo más o menos una línea.
Yo pregunto, claro, por ejemplo,
perdimos de todos lados.
¿Por qué no se lo hizo al mediodía? Es una buena pregunta. Bueno, ¿no? ¿Por qué no se podía hacer al mediodía? Y en todo caso, después repetirlo en la noche, ¿no?
Repetirlo en cadena en la noche, en todo caso. Aparte, si querían hacer una cadena, quisieran una cadena, punto. Los tres discursos en cadena sin público.
Para que
esas 250 personas que estuvieron ahí, ¿por qué estuvieron ahí? ¿Qué función cumplían ahí?
Bueno, cumplían, teóricamente, según lo que se anunció, según los planes, era la manera de mostrar todo un espectro de la sociedad respaldando esas posiciones, ¿no?
Pero a ver, ¿cuáles son los parámetros?
Lo que pasa es que iba esto a lo de las reglas que hablaba cuando cortamos. Como no hay reglas claras, entonces los periodistas protestamos constantemente, porque claro, si nos dicen, tenés que irte al lado a cubrir, yo acato, pero dame el material inmediatamente, o permití que una cámara que no sea de presidencia, que sea de la prensa, que ya se elegirá cuál es, entre.
¿Cómo hacen en las cumbres? Que las cumbres entran, firman y se van.
Lo que te muestra esto es que no hay una política, y lo hemos dicho mil veces, hay un estradito pintado de gris, pero no hay una política de comunicación en ese país presidencial, porque no tenemos un secretario de prensa real. Los que están cerca del presidente no hablan, con todo derecho tal vez, pero como no hay un secretario de prensa, no tenés un referente directo, y lo que tenés son una manada de periodistas desesperados, una manada de periodistas desesperados, que cada vez que sale va a algún lado, se les tiran arriba y le sacan generalmente tres pavadas. Y no por culpa de los periodistas, estoy hablando. No hay reglas de juego claras, y vamos a seguir con estos problemas mientras que no las haya. Al principio este gobierno se dijo, tenemos nuestra política de comunicación, vamos a hacer el logo, la manito y lo pintamos de gris.
Eso fue lo bueno que hicieron.
Sí, bárbaro. No sirve para nada si no hay nadie que hable a frustrado.
Vaya de la exasperación de Karina. Yo voy a tratar de sacarlo un poco de nuestra cotidianidad, digamos, profesional, para tratar de traducirla al tipo que está escuchando, digamos, y no la vive. Capaz que dice, ¿qué me interesa que se arreglen ellos? Yo insisto, no entiendo por qué el temor a que, o el preconcepto ese que para mí, capaz que hasta sea un tema generacional y no profesional, ese si son 200 personas de traje, vamos a transmitir imagen seria, y si hay gente, si hay, digamos, expresión popular, vamos a quedar como populistas o demagogos. Yo tengo la impresión de que el quedar serio o no serio pasa por otros parámetros que no son poner a 200 tipos de traje mirando muy serios lo que van diciendo los que tienen locución. Como Kirchner utiliza las masas en la Plaza de Mayo, nosotros vamos para el otro lado. No me parece, e insisto, no me parece, y ya no me lo va a discutir, pero a mí no me parece, mucho menos cuando el soporte histórico de la izquierda, porque ya me lo discutiste en la tanda, el soporte histórico de la izquierda es la reafirmación popular, por lo tanto, la reafirmación popular no tiene que ser tomada como prejuicio, como algo demagogo. Podés estar adelante de las masas y ser serio igual en el mensaje que transmitís y en cómo lo llevas adelante. Eso me parece un detalle fundamental y que a mí me hace resultar, y perdón el término que alguno puede sonar como fuerte, un acto careta. O sea, Es un acto que yo hubiera esperado de un gobierno de Sanguinetti o de la calle, pero que se supone que no debería, que me parece que pega mucho menos en estas situaciones. Sin embargo, se defiende como algo, como una imagen de seriedad con la que yo discrepo.
¿Cómo le resultaron los discursos?
Cara, pero los mensajes, los cuatro mensajes.
Luciano,
pide en inglés, no me puedo negar. Please.
Yo quisiera centrar un poco en la cosa. A mí me importó mucho lo que dijo Darío. Y entonces, yo no tengo la intención de inventarle la plana al gobierno de cómo debiera haber sido. Claro, puedo discutir contigo, Gonzalo, pero bueno, fenómeno. Fue una opción. Tomemos esa opción.
Yo digo que
y
la tome, yo digo lo que
no. Yo digo esto. El gobierno tomó una opción y veamos la calidad de esa opción y no la posibilidad de otra opción. Parece cierto que la calidad de esta opción, si la hipótesis era comunicar al mundo que somos un país serio y no se manejaron, como claramente queda establecido, los parámetros de las políticas de difusión, es decir, cómo opera la prensa, ahí le erraste. Chao, le erraste. Es decir, querías hacer ibas por un camino y ese camino está equivocado. No funcionó, se equivocaron, eso me parece muy claro.
Pero vuelvo ahora a la pregunta a propósito de los cuatro mensajes.
Bueno, estos cuatro mensajes están atados notoriamente a esa idea de que somos un país serio y entonces que vamos a hacer hablar a los técnicos. Si vas a hacer eso, que sigue siendo la misma opción, tenés que tener un interlocutor muy claro. La pregunta que queda flotando es que ¿quién era el interlocutor de ese acto? ¿Quién era el destinatario de ese acto? No queda claro.
No queda claro.
¿Era el ciudadano uruguayo medio que iba a tener más argumentos para discutir con un argentino en Punta del Este o en Piriápolis? ¿Qué era? ¿Era la prensa internacional? ¿Era el mundo para que la prensa? Si es el mundo, necesitas la prensa internacional que te lo difunda. Si no armaste para que te difunda la prensa internacional, no camina. ¿Era demostrar la contracara de los argentinos? Bueno, eso puede ser lo que se parece más al hecho, pero no necesariamente. Entonces creo que hay un error desde las propias hipótesis de trabajo que el gobierno generó.
Más allá de los reparos que nos generó casi todos, la forma del acto, con respecto a los expositores, no sé cómo llamarlos, los elegidos para hablar, bueno, tal vez el criterio no haya... incluso considerando que el criterio técnico podía funcionar, porque esto es una discusión donde está todo muy mezclado y puede estar bueno aclarar ciertos puntos, me parece que hubo diferencias impresionantes. Tenían que ser breves. Entonces, el primer interlocutor, que ahora se me está yendo el nombre, le hicieron correr mal, que no se entendía nada.
Muy nervioso, el individuo estaba muy nervioso y era una ametralladora hablando.
Bueno, el segundo, que me parece que fue el más sólido, el embajador Paolillo, te estaba dando información que para un ciudadano común y corriente y para uno no tan común y corriente podía ser hasta nueva. Me pareció interesante la forma en que planteó las cosas.
A mí me pareció que más me ilustró.
Después, la FLUF, dentro de su carácter político, fue un discurso más o menos serio, me parece a mí.
Pidió yo ayuda al mundo que no lo estuvo escuchando, pero bueno.
Se atuvo a sus preocupaciones. Uh-huh. Lo de Arana no fue técnico ni político. Realmente a mí no me dejó ninguna sustancia. Más o menos ese es el resumen que yo hago.
No pareció un discurso trabajado.
Por
el apuro al final no se tradujo en un acto dinámico en absoluto.
Otros detalles, desde el punto de vista comunicacional fue un acto muy poco seductor, muy mal armado, muy mal televisivamente pobre. Hasta el bruto que nos dieron a los periodistas televisivos para trabajar estaba lleno de fundidos encadenados que son complicadísimos de editar. Después eso es muy difícil de armar en una nota. Entonces, hasta tampoco pensaron en eso, ¿no? Y además otra cosa, ¿quiénes hablaron? Yo no estoy en contra de esos que hablaron, que por algo habrán hablado, pero no puede ser que un acto que pretendía comunicar al mundo una posición uruguaya no haya hablado el presidente de la República. De hecho, a mí me consta de periodistas de afuera que querían venir y cuando se enteraron que Vázquez no hablaba, decían, nada, si no habla Vázquez.
Pero igual no podían entrar tampoco.
Bueno, pero por lo menos lo cubrían.
Además, hay una
duda de Vázquez debió haber hablado. Si la idea era responderle a Kirchner, que en parte lo era, porque esto era una reacción al acto de Gualeguaychú, lo era, claramente, más serio, más todo lo que, pero era una reacción al acto de Gualeguaychú, Tabaré Vázquez debió haber hablado.
Parece la sensación que jugaron muchos suplentes, porque si vos ves La idea era que todos los partidos políticos estuvieran representados, entonces los dos primeros que hablaron, que eran representantes del Partido Colorado o técnicos, más bien hablaron como técnicos, no como representantes del Partido Colorado. Luego la FLUF habló como intendente de Río Negro y fue el que metió más la idea de que él era blanco, era, y que era blanco y que venía de la tradición de Wilson. Y bueno, Mariano.
Yo solo dos cositas chiquitas. Yo vuelvo a ser un poco más terrenal, capaz. Para mí fue bastante aburrido.
Pero eso decía, ¿no? Un poco seductor.
Y la mayoría de la gente que yo conozco, capaz que...
¿Te mola?
Claro, capaz que no tienen disciplina.
La cadena es horrible.
Los tipos apagaron en la mitad del primer discurso. O sea, nunca llegaron a ver el embajador, por ejemplo.
Bien. Hay buena televisión y mala televisión. Esto es mala televisión.
Hola. Yo sé que estás enojado, pero déjame terminar la frase. La mayoría de los que yo conozco, por lo menos de la gente que yo conozco, gente normal, entre comillas, y que no es periodista, pero tampoco es que no le importa nada lo que pasa en el mundo.
A ver, que Gonzalo pueda terminar su frase, por favor.
En la mitad del primer discurso apagó la tele, ni siquiera, o apagó la radio, ni siquiera llegó a ver el del embajador, que para mí fue el más entretenido. Y tal, y es eso, televisión es contenido con entretenimiento. Podemos discutir si es solo entretenimiento o es contenido con entretenimiento, pero entretenimiento
tiene dos cosas.
10 y 26 minutos. En perspectiva.
Han logrado enojar a unos cuantos oyentes. ¿Es eso lo que buscaban? Bueno, si era lo que querían, están recogiendo los frutos. Por ejemplo... Venancio dice, bienvenida a la democracia que le permite a los periodistas criticar todo lo que consideren que está mal, pero por favor, un poco de cordura, fue un acto brillante, prolijo, y otra cosa, por favor, basta de sin sentidos, cuánta arrogancia que demuestran en los comentarios.
Como hay democracia, nosotros respetamos su punto de vista.
Y hay otros mensajes que vienen más o menos por el mismo lado, ¿no? Tanto le molestan los controles, ¿por qué no analizan los discursos?
Pues yo personalmente, digo, en ningún momento me preocupa ni me preocupé por hablar de la tarea de los periodistas. A mí lo que cuestiono es que, desde el punto de vista comunicacional, el gobierno no logró comunicar lo que pretendía. No logró llegar a ese público internacional al cual me parece que quería llegar, y simplemente hizo una cadena nacional que llegó más o menos al público local. Es un tema de comunicación y de cumplir los objetivos que se habían planteado, ¿no? El tema es, si me resultó más o más, menos difícil, es cierto, es mi trabajo y yo lidio con las dificultades y
siguen los mensajes con este tipo de tono. Juan Alcordón, con mucha ironía, dice, la próxima vez que haga algo el gobierno, seguramente va a tener que llamarlos a ustedes. Porque no hay nada que encuentren bien. Son tan uruguayos, dice ese oyente.
Yo discuto eso. A mí me parece que es importante razonar con argumentaciones, y entonces, vuelvo a insistir.
Otro más, María de Malvin. Felicitaciones a los periodistas por la fuerza que ponen para sacar al país hacia adelante.
Sí.
Hay mucho filo.
Está bien. Yo creo que podemos decir, capaz que el gobierno logró un éxito fabuloso. Nosotros no medimos las encuestas, no sabemos. Perfecto. Lo que es claro, y de alguna manera... creo que alguna autoridad tenemos los que estamos acá para decirlo, el programa operativo que se llevó a cabo desde una perspectiva de cualquier principio básico de comunicación fue malo y errático. Y eso es claro, capaz que tenés éxito igual, no tiene nada que ver, hay montones de cantantes que desafinan como locos y a la gente les gustan. O sea, no es ese el problema. El problema es que nosotros analizamos esto desde una perspectiva racional y más bien pusimos argumentos. Yo voy a poner una cosa muy clara. Una buena idea es decir, el acto tiene que ser corto, tiene que durar media hora. Fenómeno, esa es la idea. Eso tiene, desde el punto de vista de la operativa comunicacional, una serie de condiciones. Es claro, quien que se suba al estrado va a tener unos minutos X para hablar y por lo tanto no puede improvisar. La improvisación, lógicamente, alarga el discurso. Por lo tanto, eran discursos escritos, pero no fueron testeados en sus dimensiones. El único que estaba ajustado a sus dimensiones y tenía el flujo de voz necesario y adecuado y tenía que ver, fue que Paulide. Los demás estaban desajustados y iban corriendo contra reloj. Hay ciertos ejemplos que son fundamentales que tienen que ver con la imagen. A mí siempre me fascinó la idea de General de Gaulle, que durante muchos años tenía un programa por la radio, es decir, desde la época de la resistencia.
Habló presidente.
Habló presidente. Y él escribía sus discursos cuidadosamente y luego los leía de tal manera que parecía que era coloquial e improvisado. Y él cuenta en sus memorias que cuando tuvo que pasar a la televisión, a hacer lo mismo en televisión, eso era un lío terrible para él, porque los franceses estaban acostumbrados a imaginar un presidente que dialogaba e imaginaba sus discursos, no que los tenía escritos, y que además, si los tenía escritos y se iba a poner los lentes, iba a aparecer como un viejo ante la pantalla. Entonces el general de Gaulle se estudiaba sus textos, se los aprendía para que luego fluyeran naturalmente en el tiempo adecuado. Eso es lo que pasa en cualquier representación pública. Y el acto del otro día tiene tanto de representación pública como lo tiene un recital, como lo tiene una obra de teatro, porque es la puesta en escena de algo que es fundamental en la vida, que es la política.
¿No hay una cosa que se llama teleprompter que usan los presidentes del mundo?
Exacto.
Que pueden leer el discurso.
Seguimos metiéndonos en la interna de ese acto, que ya más o menos dimos nuestro punto de vista. A mí me sigue llamando la atención.
Yo respondo con todo el respeto, por eso que planteo que hacen los oyentes, yo estoy a responder desde la perspectiva.
Pero más allá de esas argumentaciones lógicas, yo creo que dimos argumentaciones lógicas, pero a mí me sigue sorprendiendo, y respeto cualquiera de estas opiniones que leyó recién Emiliano, que por nosotros exponer nuestro punto de vista seamos unos uruguayos pesimistas que no contribuimos con el país. Yo me pregunto entonces, ¿qué? No sé qué contribuir para el país. Nosotros pagamos impuestos. Laburo
más que somos, pero el problema es
que tengo que hacer lo que somos. De no dar mi opinión.
Ojo, también hay opiniones a favor, como la de Susana de Malvin, por el 90-28-810, que dice, me parece que también es un lujo, arriba los periodistas y la desmitificación, que todo el mundo se exprese como se están expresando.
Pero además solo agrego una cosa, cuando los periodistas son, entre comillas, muy agresivos, son muy criticados. Cuando son más pasivos, mira, como no preguntan nada porque son de ese partido. No. Constantemente es ese juicio. Nunca hay un juicio de, no sé, será su carácter. No sé, eterno.
Más allá que somos un poco ombliguistas, es un poco tenemos que hacernos cargo. Aclarar en este final, digamos, que más allá del ombliguismo o no ombliguismo, el de tirar para adelante no es una discusión casi eterna, ya no del Uruguay, sino de buena parte de la sociedad occidental en cuanto al rol periodístico. Pasan desde la política hasta la cultura, hasta el fútbol, y yo soy de los que cree que no sos parte actuante en el sentido de tirar del carro, por definirlo en una figura clara, y sé esta discusión porque vengo del periodismo deportivo, donde no. Todos pretenden que tires del carro, aunque el carro lo lleve Tenfield, por ejemplo. Pero bueno.
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico enperspectiva@espectador.com.uy, teléfono 90-20-810, grupo BIC 1711-0810, contestador 902-5377.
Karina Novarese, Darío Klein, Gonzalo Delgado, Luciano Álvarez, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Adiós.